Había una vez un campesino que se llamaba Juan. Era un hombre muy bueno, pero un poco distraído y muy protestón. Si una mosca lo picaba, Juan protestaba como si un elefante le hubiera pisado un pie. Si tropezaba con una piedrecita en el camino, refunfuñaba como si hubiera chocado con un buzón. Lo llamaban Juan Regaña. Juan Regaña tenía una carreta, y con su carreta iba a todas partes. Si cosechaba papas, en la carreta las llevaba al mercado. Cuando necesitaba leña, al bosque iba con su carreta a buscar los leños. Cuando el trigo maduraba, cargaba Juan en su carreta las gavillas doradas y las llevaba al molino. Claro que siempre le ocurría algo, algo que a los otros campesinos nunca les ocurría. Entonces, Juan apretaba los puños y saltaba hasta el techo, bajaba y volvía a saltar. Protestaba todo lo que podía, y tan fuerte que los vecinos decían: «Ahí está otra vez regañando, Juan Regaña». Un día cargó la carreta con leña, se puso el sombrero hasta las orejas, subió y tomó las riendas diciendo: «¡Ale, ale, caballos!». Pero la carreta no se movió. Juan apretó los puños, tiró el sombrero al suelo y vio entonces que los caballos comían muy tranquilos en el prado. Se había olvidado de engancharlos al carro. Otro día sacó una rueda y la limpió hasta dejarla reluciente. Después subió a la carreta e intentó hacerla marchar. Pero la carreta no se movió. Juan protestó y regañó, hasta que vio la rueda sobre el pasto. Claro, se había olvidado de colocarla. Así iban las cosas, hasta que un día Juan cargó la carreta con heno y salió rumbo al pueblo. La carreta estaba completa y los caballos enganchados a la carreta. Era una mañana preciosa y Juan se encontraba de muy buen humor. Bueno, no tanto como muy bueno, pero sí bastante bueno tratándose de Juan Regaña. Mientras iba en su carreta disfrutaba del canto de los pájaros y de las encinas movidas por el viento. En el camino se cruzó con el panadero, con el pastor y con el lechero, que estaban haciendo su trabajo y a todos los saludó amablemente. Al rato de marchar y marchar, llegó a cierto punto del camino donde al pasar al lado del gran roble se le atascó la carreta. Juan estaba de muy buen humor y no protestó. Bajó, miró la carreta por todos lados, habló en voz baja con los caballos y volvió a subirse a la carreta. Pero la carreta no se movió. Entonces Juan tiró su sombrero que salió volando y junto con el sombrero voló el buen humor de Juan Regaña. Dijo y gritó tantas maldiciones que mejor será no reproducirlas aquí. Llenaríamos como 3 páginas y media y resultaría muy aburrido leer 3 páginas y media de las maldiciones de Juan Regaña. Pero aparte de maldecir, Juan se acordaba de Atlas, un dios muy forzudo y grandote que hace muchísimos millones de años dicen que llevó un mundo entero sobre sus hombros. ¡Atlas!, gritaba Juan Regaña. ¡Tú, que tienes tanta fuerza y una vez llevaste un mundo sobre tus hombros, bien puedes ayudarme a sacar la carreta de este atolladero! ¡Atlas, ayúdame, porque ya estoy perdiendo toda la muchísima paciencia que tengo! Durante 2 horas y media, Juan gritó tanto y tan fuerte que a pesar de que Atlas no levanta más mundos y hace montones de años que anda volando por ahí muy tranquilo, oyó las protestas y las súplicas de Juan Regaña atascado en el camino. Entonces se fue para abajo volando y se sentó en el gran roble. ¡Atlas!, seguía llamando Juan Regaña. «¿Para qué gritas tanto si te estoy oyendo?», dijo Atlas. «¡Atlas!», seguía gritando Juan, tan fuerte y con tanta rabia que no veía nada de nada. «¡Maldición de las maldiciones malditas!», tronaba y vociferaba Juan, dando saltos y brincos de rabia. Y de pronto, en un salto de aquellos, dio con la cabeza en la copa del gran roble y vio allí a Atlas sentado. A pesar de que hacía más de 2 horas y media que llamaba y gritaba, se sorprendió tanto de verlo que cayó sentado y no se levantó. «¿Qué te ocurre?», le preguntó Atlas. «¿No ves lo que me está ocurriendo?», replicó Juan Regaña. «Lo que veo es que no pasas de ese roble y hace rato que estás ahí vociferando». «¿Cómo voy a pasarlo si eso es lo que me ocurre? Que se me atascó la carreta y no va ni para atrás ni para adelante». «¿Has probado otra cosa que no sea gritar y maldecir?», preguntó Atlas. Pero ya Juan no lo iba. Clamaba, saltaba y gritaba: «¡Tú, Atlas, solo tú puedes ayudarme!». «Yo», dijo Atlas. «Si fuera para levantar un mundo, todavía. Pero de carretas entiendes tú, que eres carretero. ¿Por qué no tienes calma y miras bien? La rueda está llena de barro. Límpiala por lo pronto, Juan». Y Juan limpió la rueda deprisa. «Hay una piedra muy grande. Toma pues el pico y pícala, Juan». Y Juan picó la piedra, bien picadita. «Hay un pozo. cúbrelo de tierra. Y Juan lo cubrió de tierra hasta el tope. Ahora toma el látigo. Juan tomó entonces el látigo y la tierra partió y la carreta partió ligerito, ligerito. Gracias, Atlas, cómo me has ayudado, decía Juan, que ni cuenta se daba de que todo el trabajo lo había hecho él mismo, pero razonando y sin quejarse, con la cabeza serena. Te llamaré todas las veces que necesite. ¿Qué? Dijo Atlas. ¿Hacerme venir volando por estas simplezas? Cuando te ocurran esas cosas, mejor te llamas a ti mismo a la calma. ¿La calma? No la conozco, dijo Juan. Te vendría bien conocerla, porque gritas y maldices como si fuera Juan Regaña. ¿Juan Regaña? Ese soy yo, dijo boquiabierto Juan. Pero ya Atlas volaba tan alto que no lo oyó, así que nunca supo que sí, que en verdad Juan era el verdadero Juan Regaña. Claro que desde aquel día, Juan recurrió a la calma y entonces protestó cada vez menos, hasta que ya no fue más Juan Regaña, sino Juan, Juana Secas. Fin.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo considera mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que...
Buenos días.
Bienvenida, Maije. Muy bien. Bueno, disfrutando, viajando un rato a través de tus palabras por el aire que tiene la radio, pero también la lectura. Muy hermoso.
Bueno, sí, este era el cuento del carretero y Atlas, que está narrado por Beatriz Barnes. Y en este caso, esta edición, que es una edición que sacó la Presidencia de la Nación hace varios años, que es un homenaje a los cuentos de Polidoro, está ilustrado por Marta Gaspar, que también son unos cuentos preciosos que, bueno, recuperan todo lo que fue la colección de los cuentos de Polidoro. Y en este caso elegí El carretero y Atlas porque un poco era pensar que quizás no sucede tanto con los niños, pero sí más con aquellos, los adultos y las adultas, que es la diferencia entre el que protesta, el protestón o la protestona, y el que protesta con otro tipo de recursos y en otra forma, ¿no? Como el protestar todo el tiempo, a veces sucede que se pierde qué es lo que se está haciendo, ¿no? Sucede en la calle, no sucede en la ciudad, está todo el tiempo, todo el mundo protestando todo el tiempo, y quizás a veces es bueno como focalizar. Y por otra parte, también, no sé, pensando y recuperando un poco todo lo que fue este año, todo lo que empezó a hacer todo este año, fue como la presencia de niños y niñas en las marchas y niños y niñas en todo lo que son las protestas, ¿no? Entonces, cosa que me llamó mucho la atención y que me parece que es como una renovación, ¿no? Como que empieza a ver como toda una, desde la juventud, que está tomando mucho protagonismo, hasta también como gente un poco más adulta, quizás más como cercana a los 30 o un poco más, que ya tiene sus hijos y sus hijas y que también acompañan esa marcha, que también forman parte, porque así también uno ve como que hacen los carteles, que son parte, no es que acompañan, sino que forman parte de estas protestas.
Sí, es re interesante lo que decís. Por un lado pienso en, por ahí, las diferencias conceptuales entre queja y protesta. A veces como que se engloba todo dentro de la protesta, cuando en realidad la protesta tiene este valor justamente, ¿no? De salir a hacer algo en pos de esa queja, que empezó como queja o como, qué sé yo, angustia, o como en una situación determinada que nos impulsa a decir, bueno, vamos a protestar porque esto no puede ser, digo, la injusticia, etcétera. Y la queja, que es ese mecanismo, otra vez esto, pero que también es bastante reaccionario y a veces se queda ahí en esa expresión, que además también nos baja la energía. Es como, bueno, digo, pienso en la protesta en la calle y el transeúnte quejándose, ¿no?, de esa protesta.
Claro, sí, pero la queja que no es acompañada de la acción, ¿no? Exacto. Entonces queda en eso.
Y por otro lado, a las niñas, que efectivamente, por un lado vimos muchas chicas en las marchas feministas, hemos visto muchas jóvenes madres con sus jóvenes, también con sus abuelas, digo, como todas las generaciones ahí entramadas, y sí, las niñas, que cada vez hay más en las marchas del 24, digo, estas marchas multitudinarias, con sus pañuelos, con, bueno, sus referencias, y está buenísimo.
Sí, totalmente. Ahí, por ejemplo, en lo que fue una de... como estuve averiguando un poco, y recordaba en algún momento cuando había hablado con Gonzalo de Muchas Nueces, él contaba la experiencia de la asamblea de en Esquel, por No a la Mina, y que decían, bueno, ¿cómo explicar esto a los niños? Porque los niños y las niñas querían saber y participaban de las marchas porque era, bueno, un poco su futuro. Y era, bueno, se empezaron a hacer y se hicieron actividades, se hicieron cuentos, se empezaron a hacer como distintas propuestas para que también sean partícipes, para, porque si no es como esto, ¿no? Bueno, vos sos muy chico, todavía no entendés, cuando seas más grande, no, hay que tenerlos como más en cuidado. Y, bueno, los niños y niñas quieren formar parte, cada vez además ven, bueno, no sé, a sus padres, amigos, a parientes y demás que participan de estas actividades. Y me parece que es como una buena idea de pensarlo. Y sí es verdad que es un poco la historia de del carretero y también otro de los libros que traje que se llama Noel Gris, que es un poco, esta es la historia de un chico, Noel Gris, que de tanto quejarse se le cae la cabeza. Y empieza, tiene que andar con su cabeza. Y evidentemente se le cae la cabeza y se sigue quejando porque ahora tiene que tener la cabeza en la mano.
Claro, entonces, no se termina nunca.
No se termina nunca hasta que, bueno, tiene una situación y se da cuenta de que, ah, bueno, no me tengo que estar quejando por todo. Que es como un poco lo que le dice Atlas al carretero.
Todos tenemos un amigo de esos.
De que
amigo,
nos...
amiga. Que se quejan por todo,
¿no? Que se quejan por todo, sí, eso es verdad.
A mí.
Y entonces es como un poco también esto de lo que decía Sofía, de, bueno, focalizar un poco la energía, a dónde va la queja y cómo la canalizamos. Otro de los cuentos que traje, que se llama Esperame un cachito, que es de la editorial Muchas Nueces, es una nena que su padre todo el tiempo le está diciendo Esperame un cachito. Y ante la queja y demás, lo que decide es formar una murga que se llama Esperame un cachito para que su padre le dé la atención que ella necesita. Entonces es como una muy buena forma de que esa queja como llegue, de que esa protesta llegue. Y la protesta fue hacer la murga, el padre finalmente entiende el mensaje. Y el libro es muy lindo porque además al final nos da las pautas para cómo formar una murga, cómo se configura la murga uruguaya. Así que, bueno, esperemos que puedan canalizar estas protestas, que los niños, más allá de que a veces es como que uno dice, ay, bueno, todo el tiempo se está protestando, es el berrinche y demás, pensemos también uno como qué está haciendo, uno cómo lo va llevando esa vida. Porque los niños también absorben mucho y las niñas absorben mucho de lo que sucede alrededor y nada, que la protesta también como que pueda continuar, no sé, y que sigan habiendo como muchos más niños y niñas en todas las marchas y en todas estas formas de mostrarse, ¿no? Como de demostrar qué es lo que está sucediendo.
Sí, involucrarse. Bueno, me disparás a pensar en protestas ingeniosas o formas de protestar que han llamado la atención por su particularidad, porque, bueno, quizás estamos más acostumbrados a ver, nada, la salida a la calle, la masividad, carteles, uh-huh. Digo, y que nada, es la forma tradicional de hacerlo, pero me hiciste acordar, por ejemplo, a los zombies de Macri, de los zombies del PRO, en donde, bueno, se estaba atacando fuertemente a la cultura y muchas trabajadores de la cultura salieron en este plan de, bueno, el PRO, cómo te lava la cabeza, cómo te deja medio muerto, medio vivo, ¿no? Como esta situación en donde, bueno, era impresionante ver a la bataola de zombies con los carteles del PRO ensartados en la cabeza o en distintas partes del cuerpo, como estos muertos vivos que están tratando de aparecían, ¿no? Como esta cosa muy muy grotesca, e incluso en otros lados del mundo, pienso en las protestas, por ejemplo, en el Teatro Colón, cuando salen las orquestas a tocar, o tenemos cuadras y cuadras de músicos y músicas. Pienso en la cultura porque, bueno, también trabajan sobre uh-huh. ese ámbito, es más fácil quizás de sí. llevar adelante, pero son protestas que a mí me emocionan mucho cuando escucho, no sé, 15 metros de trompetistas tocando alguna canción, ¿no? Como, bueno, en las marchas educativas se ven muchas de estas intervenciones, la marcha del 30 probablemente, bueno, como convoca muchas universidades, entre uh-huh. las que se encuentran muchas de arte y música, suele haber tijeras gigantes, digo, bueno, Es como que viste y decora la marcha y también le da una significación estética, ¿no?
Sí, bueno, hoy hay clases públicas en Plaza de Mayo, las compañeras también de colectivos de fin del mundo, las poetas.
Exacto, las criadas que veíamos en el Congreso, imitando un poco al cuento de la criada, uh-huh. esta novela devenida en serie de Marguerite Atwood, en donde veíamos a las criadas colgando las perchas en el Congreso, impresionante. Bueno, las formas que toma la protesta, ¿no?
Sí, y también, bueno, algo que es característico, bueno, en este tipo de protestas y ahora también como con más con los niños y las niñas, es el uso de las redes sociales. Quizás a veces yo empezaba como a buscar y quizás había como cosas que se habían viralizado de, bueno, tal niño había hecho un niño en Colombia había hecho un cartel porque habían tirado veneno en una plaza y su perro lo habían matado, o sea, había muerto por eso. Entonces hizo como una campaña que se viralizó, que era él con un cartelito, no mucho más, porque se había muerto su perro, y pudo cambiar eso. Otra de las cosas que también uno puede pensar es, no sé, como la campaña, o no sé si es la campaña, pero como la lucha que llevó Luana por el cambio de su identidad de género, teniendo 8 años, siendo muy chica, ¿no? Como son cosas que los niños están, bueno, tomando mucha presencia. Y es algo que, la verdad que es muy interesante también para pensar.
Completamente, sí, total. Y además, bueno, también quienes venimos asistiendo a las movilizaciones sentimos que hay un recambio generacional, uh-huh. que hay algo ahí que está creciendo y que también es producto de las protestas de sus padres, de sus madres, de sus amigues, de quienes vinimos antes, así que también es un poco tranquilizador ver que hay quienes nos sucedan cuando nosotros ya no podamos quizás asistir más a esas protestas. Nos despedimos de Maije. Gracias, Maije, por tu lectura y por compartirnos siempre estos temas preciosos.
Bueno, muchas gracias. Y queda la invitación, está el Filbita, que es el Festival de Literatura Infantil. Es hoy y mañana, y el 26 y el 27. Hoy es en San Martín, en la localidad de San Martín. Y el miércoles y el jueves es en Virrey del Pino. Así que los que quieran ir, está lleno de charlas, ilustradores, escritores. Es súper interesante, hay un montón de talleres. Y la entrada es libre y gratuita. Muy buena actividad como para ir con niños y niñas.
¿Los horarios?
Es desde las 14 hasta las 20.
Acérquense a la literatura infantil que te va a volar la cabeza.
Y así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres palomas siempre será la unión. Vivo.